fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
En octubre se conmemora el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer. De acuerdo con la OMS, el cáncer de mama genera cada año 1.38 millones de casos nuevos en el mundo y 458 mil muertes de mujeres, de las cuales la mayoría se registra en los países de desarrollo debido a la detección tardía por falta de sensibilización y la dificultad para acceder a los servicios de salud. La detección precoz es vital, por lo que se recomienda que a partir de los 20 años de edad, cada mes se realice la autoexploración de mamas, práctica que debe ser enseñada por personal médico y de enfermería para conocer y reconocer los signos de alerta. A tu salud.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de A Tu Salud, nuestro episodio ya número 58, 58 programas al aire. Qué rápido se ha pasado todo este tiempo. Pero bueno, a nombre de todo el equipo, te damos la bienvenida a este espacio que lo dedicamos al fomento de la salud. Hoy, 19 de octubre, que nos hagas compañía, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Mi nombre es Salvador López y soy el responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde se está transmitiendo precisamente este programa a través del 107.9 de la frecuencia modulada, gracias a XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos ubicados en Avenida Universidad número 1115 en la colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco. Pero bueno, también esto es cierto, estamos viviendo una situación de contingencia y debido a esto, a esta contingencia causada por el SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, les recordamos que este programa que estás escuchando lo grabamos con días de anticipación precisamente para evitar las conglomeraciones, evitar que estemos todos metidos en cabina y que esto pueda ser un factor de riesgo para nosotros. Entonces, pues bueno, con esto continuamos nosotros adoptando y promocionando las medidas de distanciamiento social y con esto pues obviamente también contribuimos a que exista una disminución de contagios. Pero bueno, el día de hoy para mí es un placer compartir estos micrófonos con un excelente psicólogo y además un excelente y gran amigo y un ser humano impecable. Giuseppe Cernicchiaro. Giuseppe, ¿cómo estás?
A punto de llorar, muchas gracias, Salvador. También te aprecio mucho y también creo que eres increíble en lo que haces y como persona. Pero el día de hoy en particular estoy un poco triste porque desgraciadamente Paola Aceves, nuestra otra compañera del programa, no va a poder acompañarnos hoy. Entonces, pues, algo triste. De ahí en más, todo bien y todo está perfecto.
Me da mucho gusto, Giuseppe. Gracias, gracias por estas palabras que también me dedicaste. Andamos muy sensibles el día de hoy. Y sí. Bueno, en efecto, Giuseppe, como lo mencionas, ¿no? El día de hoy Paola no nos va a poder acompañar. Ella también es una gran amiga de nosotros, Paola Aceves, una excelente psicóloga también y pues bueno, obviamente conductora de este programa que ustedes ya la conocen, pero bueno, el día de hoy desafortunadamente no nos pudo acompañar debido a situaciones de último momento que surgieron en el trabajo, pero bueno, me encargó que a su nombre les diera un afectuoso saludo y prometió que sin falta estará el próximo programa. Vamos a ver si es cierto, Giuseppe, vamos a ver si es cierto.
Veremos.
Si nos acompaña. Pero bueno, gracias por estarnos escuchando a través de sus radios, y si nos está sintonizando a través de nuestro sitio de internet, el cual es www.udgtv.com/radio-udg-ocotlán, sea como sea que nos esté sintonizando, te mandamos un saludo hasta donde estés. O de hecho también si nos estás escuchando en ya la plataforma de podcast, que de hecho está en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor y prácticamente en cualquier plataforma para podcast, te mandamos también un saludo para el día que nos estés escuchando y la hora que nos estés escuchando. Y bueno, te recordamos que también este programa ya va a estar disponible a partir de las 11 horas del día de hoy, es decir, al concluir esta emisión. Y pues bueno, aprovecho también este comercial de Spotify, que ya últimamente lo estamos tomando así, para invitarte a que nos des like y te suscribas. Realmente para nosotros es muy importante esto, nos permite seguir creciendo y pues bueno, con esto también seguir compartiendo información referente a la promoción de la salud, y bueno, para que tú también escuches más contenido referente a tu salud. Y bueno, por supuesto, también un agradecimiento y un saludo especial para todo este gran equipo que hace posible este proyecto, en particular a nuestro productor Andrés Almada. Andrés, un abrazo, digo, nos está supervisando aquí, pero te mandamos un abrazo, y en controles y redes también a Alejandra Núñez. Ale, ya tengo un ratito que no te veo, pero también te mandamos un saludo hasta donde estés. Y bueno, también a toda la gente que está en este grandioso equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Y bueno, aunque Salvador ya lo mencionó, ¿no?, de que no estamos haciendo este programa en vivo, aún así nuestras redes y nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Si se encuentran en la región de la Ciénega, pueden comunicarse al 92-560-19, les repito, 92-560-19, y si están en cualquier otra parte del país, lo pueden hacer al 800-633-8100. Ahora, si son como yo y no les gusta hablar por teléfono, pero están todo el día metidos en redes, también nos pueden contactar ya sea en Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán. Si quieren hacerlo también de una manera un poco más personal, tenemos la página también en Facebook, A Tu Salud 107.9 FM, donde pueden contactarnos con el hashtag por el día de hoy de Hablemos de Cáncer de Mama. Esto es A Tu Salud y nuestro tema del día de hoy es cáncer de mama.
Temazo, Giuseppe, no sé qué opinas tú, pero bueno, el año pasado precisamente ya lo habíamos contemplado, y ustedes dirán, ¿otra vez cáncer de mama? Claro que sí, otra vez, y lo vamos a seguir tomando las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque afortunadamente es una enfermedad que podemos diagnosticar y tratar a tiempo, y que si lo hacemos así, más del 95% de mujeres puede salvarse. Entonces, esta es la importancia, y además de que, bueno, todo este mes de octubre es el mes en el que dedicamos todas las actividades para poder realizar un diagnóstico oportuno. Pero bueno, esto es por lo que yo creo que es importante que hablemos de cáncer de mama. Pero no sé tú, Giuseppe, ¿tú por qué opinas que es importante que hablemos de este tema?
Bueno, creo que ya lo mencionaste, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, normalmente nos bloqueamos y es una experiencia terrible y todo el mundo tenemos mucho miedo. Pero lo que también es importante es, y ya vuelvo a repetir, ya lo dijiste, el 95% de las personas que llegan a padecer cáncer de mama, si se detecta a tiempo, lo sobreviven y pueden llevar una vida plena y todo muy bien. Pero la manera en que tomamos esas experiencias pueden hacer que el desarrollo de la enfermedad sea mejor o peor. Entonces la información ayuda a que podamos confrontar las situaciones de una mejor manera, sin aterrarnos y sin que nos estemos autosaboteando. Entonces creo que por eso es importante que lo estemos mencionando, si es necesario, año tras año, para poder calmar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Sí, puedes tener esto, pero no es lo peor del mundo, y si haces todo lo posible, vas a salir adelante. Entonces creo que ahí es una parte muy importante con este.
Claro, Giuseppe, y sabes que no sé qué opinas tú, pero en muchas ocasiones, sobre todo en cuestión de salud, y bueno, dentro de muchas cosas, la verdad es que así somos los seres humanos, siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. No sé si te has puesto a pensar en esto, pero el hecho de, por ejemplo, hablar de cáncer, pues bueno, sí nos da ahí como un poco de temor, pero no lo vemos hasta cierto punto tan real. Y hasta que no nos pasa es cuando entonces ya empezamos a investigar, o cuando le damos un peso que se lo tuvimos que haber dado desde antes. Y te digo esto porque te comentaba, ¿no?, que si se hace un diagnóstico oportuno, más del 95% de las mujeres van a salir de este cáncer, incluso sin la mastectomía, que es la cirugía que se hace para extirpar la glándula mamaria. Claro, si se hace de forma oportuna. Pero ¿sabes qué es lo más triste, Giuseppe? Que desafortunadamente, por lo menos en México, según las últimas cifras de los últimos 5 años, hasta el 85% de los diagnósticos de cáncer de mama se hacen de manera tardía. Entonces, tenemos un montón de trabajo que hacer para precisamente pues elevar el número de cáncer que se está diagnosticando de forma oportuna. Y bueno, también que a mí me parece importante que hagamos este énfasis, y qué bueno que es el día de hoy que estamos haciendo este programa. Fíjate que la OMS ya desde hace un buen número de años estableció que el 19 de octubre se va a celebrar de forma mundial, o se va a conmemorar este día, 19 de octubre, como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Entonces, ¿qué otro motivo queremos para el día de hoy estar hablando de esto, Giuseppe?
No, pues creo que ya lo dijiste todo, Salvador. No, ya lo explicaste, no nos hacen falta motivos, pero creo que es importante que empecemos volviendo a definir. Igual lo hicimos hace un año, pero es importante volverlo a marcar. ¿Y qué es el cáncer de mama?
Bueno, ¿te parece, Giuseppe, si primero definimos qué es el cáncer y ya después podemos ponerle como esta ubicación dentro del organismo? El cáncer como tal es una neoplasia maligna. Esto en español, ¿qué quiere decir? Una tumoración, ¿sí? Todo tejido que no estaba y que ahora está se considera como un tejido nuevo. De ahí viene la palabra neoplasia dentro de su etimología. Son nuevas células que se están reproduciendo, pero que, ojo, no todo tumor es de carácter maligno. Hay muchos tumores que son de carácter benigno, pero que obviamente el decir un tumor benigno o un quiste no es lo mismo que un cáncer. El cáncer como tal es una neoplasia o una tumoración maligna que se va a empezar, vamos a decirlo así, por ejemplo, el tejido, en este caso de la mama que estamos hablando, ¿no, Giuseppe? Uh-huh. Todas las células que están en la glándula mamaria tienen una arquitectura y un comportamiento y una composición uniforme. ¿Por qué? Porque están prácticamente en este tejido, todas conviven armónicamente. Pero de la nada viene una rebelión, por así decirlo, ¿no? Como para que se entienda un poquito. Y una de las células empieza con actitudes rebeldes y empieza a modificar su código genético. Afortunadamente, nuestro sistema inmunológico es tan bueno que todo el tiempo está detectando estas células rebeldes y las manda a un proceso de eliminación. Pero, ¿qué es lo que pasa con una neoplasia maligna o con un cáncer? Que estas células no son identificadas. Y con una que no sea identificada, que pase este filtro de seguridad, empieza a reproducir y a reproducir y a reproducir más células rebeldes y más células que son diferentes y empiezan a hacer una tumoración, ¿sí? Un nuevo tejido, porque no pertenece a esta glándula mamaria o a esta zona donde está afectando el cáncer, y poco a poco va a ir eliminando el tejido sano, ¿sí? Entonces, literalmente es como una rebelión de las células y empiezan a hacer estos estragos. Además, el cáncer tiene una capacidad de viajar o de invadir a órganos distantes, lo que habitualmente se le conoce como metástasis, ¿sí? Es decir, la tumoración, sobre todo, por ejemplo, en el cáncer de mama, la tumoración original es en el seno, ¿sí? En la glándula mamaria, pero a través del torrente sanguíneo o a través del torrente linfático, alguna de estas células rebeldes que te estaba mencionando, Giuseppe, tiene la capacidad de viajar y se adhiere, por ejemplo, al hígado, se adhiere al hueso, que es muy, muy frecuente las metástasis de hueso en este cáncer, a cerebro o algún otro tejido que pues no tiene nada que ver en una periferia cercana con la glándula mamaria, pero tiene esta capacidad el cáncer de poder invadir otros tejidos.
Y pues bueno, ahora problema, ¿no?
Exactamente, viendo el comportamiento del cáncer o de una tumoración maligna, ahora sí, poniéndole el apellido, cáncer de mama, es esta tumoración que se va a ubicar en esta glándula mamaria. Bueno, se nos acaba el tiempo de este primer bloque. Giuseppe, ya ves que se nos pasa rapidísimo el tiempo en este programa, así que nos vamos a nuestro primer corte de estación. Te recuerdo que cualquier duda o comentario te puedes comunicar a nuestra línea telefónica 925-6019 para la región de la Ciénega y 806-33-8100 para el resto del país. Checa nuestras redes sociales, interactúa con nosotros con el hashtag Hablemos de Cáncer de Mama y regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Buenos días, estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. Si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos retomando un tema muy importante que vamos a seguir haciéndolo mientras dure este programa, que es cáncer de mama. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 925-6019, 925-6019, si se encuentran dentro de la región de la Ciénega, o si se encuentran en cualquier otra parte del país, pueden hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100.
De igual forma, te invitamos a participar a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter e Instagram para que nos des like, nos sigas. Y también ahora, en nuestra página oficial de Facebook, nos puedes encontrar como A Tu Salud 107.9 de FM. Y aprovecho para decirles que si quieres interactuar con nosotros, puedes utilizar el hashtag Hablemos de Cáncer de Mama. Y aprovechando también, Paola, te mandamos un saludo, nos estás escuchando ahorita. Paola pues, no nos pudo acompañar, se los comentamos a todos ustedes debido a situaciones que, bueno, surgieron de último momento en el trabajo, pero bueno, ella les manda un saludo y nosotros también a ustedes. Y aprovecho también para mandar saludos a toda la gente que nos están escuchando en Ciudad de México y en Monterrey, que nos han contactado a través de nuestras redes sociales. De verdad, un saludo muy, muy fuerte hasta donde estén. Para nosotros es importantísimo que nos contacten a través de esto. Y bueno, también aprovecho ya, perdón, Giuseppe, y perdón, productor, ya me estás haciendo cara como de síguele con el tema, pero mando saludos a toda mi familia, porque en muy pocas ocasiones lo he hecho, pero bueno, a toda mi familia, mis padres, mis hermanas, mi cuñado y mi sobrino, un saludo y un abrazo muy, muy fuerte para todos ustedes.
Muy bien. Yo no me daré saludos, pero ¿qué te parece si regresamos con el tema para no alargarlo más? Y en el bloque anterior nos estabas platicando sobre qué era el cáncer y ya en específico qué era el cáncer de mama. Pero oye, Salvador, ¿hay signos, hay síntomas o qué pasa? Porque mencionabas que se puede ver cuando se crea se hacen quistes o un cúmulo de células, se empiezan a formar cuerpos extraños dentro del organismo y eso es como lo vamos a empezar como a identificar, pero ¿ocasiona algo más o simplemente tenemos que esperar a ver algo que no estaba ahí?
Mira, Giuseppe, como tal, la forma más rápida de detectar un cáncer de mama es con la autoexploración y es a través de detectar una masa, un bulto, una bolita en el seno. Pero es importante que sepamos esto, no todas las tumoraciones o no todas las masas o bolitas que podamos sentir en una autoexploración en la glándula mamaria significa que es cáncer, ¿sí? Eso es bien importante porque luego entramos en pánico. Por eso es importante y hacemos como este énfasis en que se haga una autoexploración constante para que conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Y en caso de que detectemos alguna bolita que no estaba, entonces ahí ya empezar con la atención y con el abordaje. Pero bueno, otros posibles síntomas, este es como el principal, ¿no? La detección de esta masa. Pero otros posibles síntomas, por ejemplo, también se puede generar un edema o una hinchazón en todo el seno, aunque esto ya es una fase un poquito más avanzada, aunque no se sienta el bulto, porque esto es importante. Se hincha tanto la glándula mamaria que pues obviamente ya la bolita queda totalmente imperceptible. Hay otros síntomas, Giuseppe, como por ejemplo, no sé si has escuchado de la famosa piel de naranja en el cáncer de mama. Literalmente es como una retracción de la piel, se hacen como estos hoyuelos y haz de cuenta que es como si estuvieras viendo una naranja en su cáscara, ya ves que tiene como estos hoyuelos. Ajá. Haz de cuenta que se ve prácticamente igual, como si tuviéramos una piel de naranja en la glándula mamaria. En otras personas también, en otras mujeres, perdón, ya según el estado que se tenga el cáncer, se puede hacer también una retracción o una contracción de los pezones, es decir, como un pezón invertido, o incluso que el pezón esté como rojizo, que esté descamándose, que esté como seco, agrietado, o en algunas ocasiones se puede tornar un poco más de mayor grosor. Secreción del pezón, que no, obviamente que no sea leche materna, esta secreción puede ser de cualquier, ahora sí que de cualquier característica. No es normal que si no está amamantando que salga líquido de la glándula mamaria o a través de los pezones, entonces es otro dato de alarma. Aquí, Giuseppe, nada más para antes de irnos a otra pregunta, en muchas ocasiones dicen, oye, ¿las bolitas duelen o no duelen? Porque en muchas ocasiones, como no hay dolor, no se checan.
Ah, perdón que sí. Te interrumpa, eso te iba a preguntar, porque llegué a escuchar alguna vez, por ejemplo, que si duele, es bueno, porque entonces puede que no sea cáncer, y que si no te duele, entonces es como más riesgoso.
Claro, y vamos a decir que por regla general es así. Obviamente depende de cada paciente, de cada cuadro, pero en rasgos generales es esto, ¿no? Si una tumoración duele, quiere decir que es una inflamación sobre todo de algún ganglio, entonces no tendríamos que alarmarnos tanto. Cuando no duele, ahí sí ya tenemos que tener un poquito más de alarma y que curiosamente por eso no se hace un diagnóstico oportuno, porque como no duele, pues no voy a checarme.
Claro, eso es no bien me incomoda. Frecuente,
exactamente, pero ojo, que duela o que no duela, es importantísimo que vayan a checarse. No, si ustedes detectan una tumoración, importante que vayan a checarse independientemente del dolor, de la localización, de la sensación, de si hay calor o está frío, de que si tiene secreción o no, que sea rosa, blanco, morado, como sea. Si hay alguna tumoración que no la teníamos anteriormente, hay que acudir a evaluación. Esto antes, Giuseppe, de pasar a la siguiente pregunta, nada más me gustaría compartírtelo. Es bien frecuente, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que el paciente llega a la consulta y me dice, oye, doc, fíjate que me salió esta bolita, y llegan con un, digo, ahorita estoy haciendo señas, pero con una bola del tamaño, no sé, de un hijo, ¿no? Y que es como de, ¿es normal? Y mi pregunta es, ¿la tenías antes? No, pues no, pues entonces no es normal. Si tú no tenías una tumoración importante, ve a checarte con tu médico.
Por supuesto. Y entre más pronto vayas a checarte, pues más fácil es todo el tratamiento, ¿no? También. Entonces, claro. De ahí la importancia de la autoexploración. Ahora, por ejemplo, he escuchado que como factores de riesgo puede ser una herencia genética, puede ser que tu familia directa esté padeciendo esto, que haya padecido cáncer en algún momento, ¿no? Esos son como factores de riesgo. O también, por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad. La mayoría de los cánceres de mama se diagnostica después de los 50 años, ¿sí? O, por ejemplo, si se inició una menstruación antes de los 12 años, también es un factor de riesgo. Que si la menopausia les llega después de los 55 años, pues también es otro factor de riesgo. Si no tienes una vida como muy activa, es otro factor de riesgo. Bueno, en fin, son muchísimos. Incluso tener hijos o no tener hijos puede ser un factor protector o no, ¿no? Me imagino que es por las inyecciones hormonales o toda esa descarga hormonal que se ocasiona en todos estos procesos, ¿no? Me imagino.
Fíjate, Giuseppe, que en efecto muchas de las tumoraciones o cáncer de mama son dependientes de las hormonas. Entonces, todos estos factores que has mencionado son importantísimos a considerar para evaluar los riesgos. Pero en efecto, nada más como para reforzar lo que acabas de comentar, si tenemos antecedentes en la familia directos de cáncer de mama, bueno, ya es un factor de riesgo muy, muy importante, dependiendo si son de primera línea, de segunda línea, es decir, si es hermana, o madre de forma directa, o si ya sentías, primas, etcétera, va bajando el riesgo. Pero si hay antecedentes de cáncer de mama, importantísimo que nos estemos checando. Y bueno, un montón de otros factores, ¿no? Como bien dijiste, el sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, el historial reproductivo, en fin, un montón de cosas. De hecho, también el tabaquismo y el alcoholismo se asocian a este tipo de enfermedades. Pero bueno, Giuseppe, hablando de en materia de la detección, porque el día de hoy nos incita a esto, estamos luchando contra el cáncer de mama. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir las muertes por cáncer de mama? Diagnosticarlo a tiempo. Entonces, ¿es posible detectar de forma temprana esta enfermedad, Giuseppe?
Por supuesto, y creo que ya lo habías mencionado, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado también en el programa. Entre más pronto empecemos con las autoexploraciones, las personas en general, en particular las mujeres, en el caso del cáncer de mama, entre más temprano empiecen a realizarse las autoexploraciones, estaríamos hablando de que se haga el hábito en cuanto empiecen a desarrollar su cuerpo, ¿no? En cuanto el seno empiece a desarrollarse, que las niñas, que las adolescentes empiecen a autoexplorarse, va a ayudar a identificar también qué es lo que está en su cuerpo y qué es lo que no está en su cuerpo, porque muchas veces las personas no nos conocemos y cuando se presenta algo que no estaba, no nos vamos a dar cuenta, porque es como que, a lo mejor ya lo tenía y nunca me fijé, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer una autoexploración temprana, en caso de que se llegue a presentar, lo vamos a poder detectar en el mejor momento posible. Y fíjate que es muy importante, porque no solamente una identificación temprana del problema va a garantizar que las probabilidades de supervivencia van a ser mucho mayores, sino que incluso se puede llegar a salvar el seno en caso de que sí sea un cáncer de mama. Y por lo menos yo he escuchado que es parte de lo que llega a causarles como un poco de conflicto, ¿no? Por lo menos en la parte psicológica, la pérdida de la identidad, por la pérdida del cuerpo, lo que sucede el antes y el después. Y entonces esto ayudaría a que no lo perdieran. Y es como muy importante, sin contar, claro, que pues, están salvando su vida.
No, y que sabes que es cierto, este hecho de que se les extirpe la glándula mamaria les genera un conflicto, pero hay que entender que no es nada más por la identidad ni nada, es una mutilación y el hacer una mutilación incluso para un paciente, por ejemplo, con diabetes, que puede ser del dedo meñique, el que te hagan una mutilación ya es algo que va a ser un choque con nosotros mismos, y hablando de un órgano tan importante como es la glándula mamaria, que bueno, además de dar una identidad sexual, una identidad de género, además también es una herramienta de alimentación para nuestros hijos, pues obviamente que sí es algo que genera un impacto, ¿no? Pero Giuseppe, hablando de otras medidas, entonces ya hablamos que se puede diagnosticar de forma oportuna. ¿Sabes cuál es o qué es lo que tenemos que hacer además de la autoexploración para poder hacer este diagnóstico temprano?
Bueno, ya para que se haga el diagnóstico hay que hacer como análisis de sangre, ¿sí? Un hemograma completo, están las mamografías también, ¿sí? De la otra mama para buscar signos de cáncer, está la resonancia magnética mamaria, la gamografía ósea, luego también está la exploración por tomografía computarizada, o la tomografía por emisión de positrones. Son como las diferentes herramientas que hay como para detectar el cáncer de mama.
Esto que acabas de decir, Giuseppe, importantísimo. Son herramientas que nos ayudan a una orientación diagnóstica. Si tu mujer te acabas de hacer una mastografía o una mamografía y salió alguna tumoración o algún ultrasonido y sale alguna tumoración, nosotros no podemos hacer un diagnóstico de cáncer únicamente con estos estudios. La única forma en la que se puede hacer un diagnóstico de cáncer es con una biopsia. Pero todos estos análisis o estudios que nos comentó ahorita Giuseppe, es para que tú, en caso de que presentas alguna tumoración, corramos para poder estudiarnos y en caso de que se necesite, entonces ahora sí, realizar una biopsia. Giuseppe, hablando de mastografía, en el siguiente bloque va a estar buenísimo porque nos van a venir a platicar precisamente de esto. Pero vámonos a un corte, Giuseppe, que el productor ya me dice que nos vayamos.
Se pueden comunicar con nosotros, ya lo saben, de manera local al 92-560-19, 92-560-19. Si se encuentran en cualquier otra parte de la República, se lo pueden hacer al 800-633-8100, 800-633-8100. Están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, donde estamos como Radio UDG Ocotlán. Y nuestro productor nos hizo el increíble favor de crearnos una página en Facebook más personal, donde estamos como A Tu Salud 107.9 FM, donde puede interactuar con nosotros de manera más directa. El día de hoy lo pueden hacer con el hashtag Hablemos de Cáncer de Mama. Regresamos. El tema del día de hoy es cáncer de mama.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Les recuerdo, mi nombre es Salvador López y por si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos platicando de un tema interesantísimo y que bueno, todo este mes le tenemos que hacer promoción para la detección oportuna. ¿De qué tema estamos hablando? El cáncer de mama.
Y con nosotros el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada Alejandra Guevara Ramírez, quien es trabajadora social y es la responsable y promotora de salud del Centro de Salud de Ocotlán. Qué bueno que pueda acompañarnos hoy.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Me parece que es muy importante, sobre todo para que nuestros radioescuchas estén como al tanto de qué es y para qué sirve la unidad móvil de mamografía.
Sí, pues mira, la unidad móvil, como su nombre lo dice, es una unidad que viaja por todo el estado realizando una mamografía, es de forma gratuita a mujeres de 40 a 69 años de edad. Este estudio es un tipo de radiografía que detecta el cáncer de mama en las mujeres y las imágenes que produce se denomina mamografía. Estas imágenes pueden mostrar pequeños tumores que al momento de hacer la autoexploración no se pueden sentir o no se pueden tocar, o pueden detectar también alguna irregularidad en las mamas. Aquí el objetivo pues es detectar oportunamente el cáncer de mama, mejorando la salud y la vida de nuestras mujeres, porque el 95% de los cánceres de mama son curables si se detectan a tiempo.
Fíjate, Ale, esto que acabas de mencionar es importantísimo, porque creo que en general cuando escuchamos la palabra cáncer, pues todos nos alarmamos, ¿no? Y suele ser un nombre muy, muy difícil para una enfermedad. Pero qué bueno que mencionas esta cifra de que hasta el 95% de los cánceres de mama son curables, y más si se detectan a tiempo. Y ahora, Ale, digo, para que todo nuestro auditorio sepa en qué consiste la unidad móvil, antes de partir a otro punto, ¿quiénes pueden acudir a este servicio de la unidad móvil?
A la unidad móvil pueden acudir mujeres de 40 a 69 años de edad que requieran realizarse el estudio. Aquí es importante saber, mujeres de 40 a 49 años, cada 2 años se tienen que realizar esta mamografía. De 50 a 69 años es cada año.
Y para ir necesitan hacer cita previa, nada más se presentan, o cómo es esto?
Generalmente nosotros les proporcionamos el número del centro de salud, que es el 392-214-41. Ahí solicitan una cita y se les indica el horario en que tienen que acudir. Esto por la misma contingencia en la que estamos ahorita viviendo, pues no queremos tener aglomeraciones aquí mismo en centro de salud, entonces se les da una cita y un horario.
Muy bien. Para la cita nada más entonces es la llamada y eso es todo. ¿No necesitan como alguna documentación en especial, o se presentan y ocupan algo que tengan que llevar, o nada más se van a presentar?
Para sacar la cita solamente llamar, proporcionar su nombre, su edad y algún número de teléfono. Ya para el momento en que se presentan al día de la mamografía, ahí sí se les solicita que acudan con una copia de su INE y una copia de la CURP.
La copia del INE y copia de CURP, para tenerlo como muy presente, ¿no? Luego pasa que van y se les olvida y así como que, ups.
Así es, copia del INE y copia de CURP son los únicos documentos que se les solicita.
¿Nos podrías hacer favor de repetir el número telefónico para quien no alcanzó a anotar, como yo en este caso, para poderlo tener registrado?
Sí, es el 392-92-214-41.
Perfecto, muy bien. Y por ejemplo, Ale, una persona que no tenga algún tipo de derecho, bien, es decir, que no sea, que no tenga el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Seguro Popular o el Insabi o una cobertura por Secretaría de Salud, ¿es posible que se realicen este estudio de estas mujeres en la unidad móvil, o si hay como algún requisito de algún tipo de derecho a bien?
En estos momentos no se les pide ningún requisito, o sea, cualquier mujer, así tenga IMSS, así tenga ISSSTE, tenga cualquier tipo de seguridad o no lo tenga, al solicitar el estudio se les puede realizar la mamografía. O sea, es muy independiente. Ahorita todas las personas que lo soliciten se les puede realizar.
Oye, genial, qué bueno que no sea esto un impedimento. Y, por ejemplo, para las mujeres que nos están escuchando, Ale, ¿cómo deben acudir o asistir a la cita en la unidad móvil? Bueno, ya nos mencionaste que tienen que llevar la copia de la INE o de alguna identificación y de su CURP, pero, por ejemplo, ¿necesitan acudir aseadas, sin asear, o cómo son los requisitos para poder tomar este estudio?
Sí, generalmente se les pide que acudan aseadas, que ese mismo día, bueno, se asien, que no se coloquen talco, no se coloquen desodorante, ni perfume, ni crema, sí, absolutamente nada, totalmente aseadas, porque esto puede interferir con el estudio que se les va a realizar. También se les solicita que vayan con ropa de 2 piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que acudan con falda y blusa, o pantalón y blusa, ya que al estar al interior de la unidad se les proporciona una bata para que se puedan descubrir la parte del dorso. Entonces, si van con algún vestido de una sola pieza, pues va a ser más complicado. Entonces sería ropa de dos piezas, aseadas, sin talco, ni desodorante, ni perfume, ni crema, puntual con su cubrebocas y, si es posible, sin acompañantes, solo que lo requieran por alguna situación especial, pues bueno, pero en lo posible sin acompañantes y con su cubrebocas.
Ahí como muy importante también, ¿no?, la parte del cubrebocas, porque todavía hay gente que no quiere hacerlo, que no quiere aceptarlo, entonces
sí.
Eso es muy importante. Y una pregunta como un poquito más salido del tema, ¿se realizan otros estudios dentro de la unidad móvil o solamente son las mamografías?
Dentro de la unidad móvil solamente se realiza la mamografía, sin embargo, aquí en el centro de salud, durante todo el año, de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, se realiza lo que es la exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años. Aquí, si tienen alguna duda de cómo realizarse la autoexploración cada mes, pues hay personal capacitado que les puede orientar e informar cómo hacerse la autoexploración. Y bueno, tocando el tema, es importante que todas las mujeres de 25 a 39 años, por lo menos una vez al año, acudan con el médico o su enfermera de confianza para que les realicen la exploración clínica.
Oye, buenísimo eso de que pues todo el año estén aquí haciendo la técnica y sobre todo para capacitar, porque de hecho quería hacer como énfasis en esto, Ale. La unidad móvil está únicamente para pacientes que detectan, por ejemplo, alguna tumoración, alguna bolita o alguna anomalía en sus glándulas mamarias, o cualquier persona puede ir, porque luego también caemos en esto, ¿no? Cuando somos pacientes sanos decimos, no, pues ¿para qué me checo si todo aparentemente está bien? Pero tú mencionabas, ¿no, Ale, que por ejemplo las mujeres de 40, 49 años se tenían que hacer cada 2 años este estudio y las mujeres de 50, 69 años cada año? Entonces, ¿todas las mujeres son candidatas para llegar aquí o bueno, para solicitar su cita en la unidad móvil o son nada más para aquellas que tengan alguna anomalía?
No, es en general, o sea, al momento de cumplir la edad, esto es para prevenir. Hay que tomar en cuenta que la autoexploración pues la tenemos que estar haciendo nosotros cada mes. La exploración clínica por lo menos una vez al año y la mamografía a partir de los 40 años debemos de acudir a estarnos haciendo este estudio, independientemente de que detectemos o no alguna anomalía o algo diferente en nuestras mamas. Eso es muy independiente, tenemos que estar realizándonos este estudio para prevenir, porque como mencionaba al principio, al momento de hacer la exploración o autoexploración no alcanzamos a detectar pues algunas anomalías o algunos pequeños tumorcillos que pueden estar en las mamas, pero que la imagen, en este caso la mamografía, sí lo puede detectar y pues si es a tiempo mucho mejor.
Muy bien, ¿qué días va a ser la unidad móvil disponible?
Va a estar aquí en el Centro de Salud el 29 de octubre, va a estar ubicado aquí afuera. El Centro de Salud está ubicado en la calle López Mateos, 162, Colonia Mascota, entre Ramón Corona y Avenida de los Maestros. Ese día pues va a estar disponible aquí la unidad y, vuelvo a repetir, para exploración clínica durante todo el año estamos aquí, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Entonces, ¿la unidad móvil también va a ser disponible de 8 a 3 de la tarde como el centro de salud?
La unidad empieza a trabajar a partir de las 9 de la mañana, pero sí es importante que al momento de llamar les van a dar un horario. Esto para evitar citar a todas las pacientes a una hora específica, sino que se les va a dar un horario específico a cada una para evitar aglomeraciones.
Muy bien. Perfecto, pues entonces ahí está el dato de la ubicación, López Mateo número 62, ahí pues donde está prácticamente el Centro de Salud de Ocotlán en la Colonia Mascota, y para hacer su cita, repito el número telefónico 392-92-214-41, lo repito, 392-92-214-41 para que tramiten su cita. Ale, se nos acaba el tiempo, ¿algo más que te gustaría agregar el día de hoy?
Sí, mira, hay más lugares donde se pueden realizar las mamografías. Perfecto. En área metropolitana está el Hospital General de Occidente y el Centro de Salud 4. Al interior del estado tenemos tres lugares, que es el Hospital Regional de Puerto Vallarta, el Hospital Comunitario de Jocotepec y el Hospital Regional de La Barca. En el Hospital Regional de La Barca, durante todo el año está el servicio para tomar lo que son las mamografías. Es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Ahí solamente es acudir en este caso con nosotros por una hoja, es como una referencia o solicitud que se les entrega y acuden al hospital regional. De igual forma es como si fueran a la unidad móvil. Es totalmente gratuita, se realiza a todas las mujeres en general sin tomar en cuenta si tienen IMSS, ISSSTE o Seguro Popular o INSABI o si no tienen absolutamente nada, a todas se les toma su mamografía. Y bueno, también me gustaría comentarles algo. Hay una página, la página de Camujal. Es muy importante porque ahí, si tienen dudas o si quieren realizarse la mamografía en algún otro lugar, tenemos 6 unidades móviles que recorren todo Jalisco. Y en esta página, ahí vienen especificadas el día en que van a estar estas unidades. De hecho, si se meten a la página, ahí va a estar el Centro de Salud Xocotlán el día 29 aquí. En La Barca va a estar el día 30 y así sucesivamente. Durante todo el año ya está la programación. Otra cosa que tiene esta página muy interesante es que al entrar, las personas que se realizan su mamografía, ahí pueden realizar o consultar los resultados de sus estudios de mamografía. Ya si los quieren en físico, pues sí tendrán que acudir al lugar en donde se los realizaron. Pero pues es algo súper padre porque entran a la página, revisan sus resultados y los tienen a la mano. Y de otra forma, pueden consultar en qué otros lugares o en qué otros municipios estará esta unidad móvil.
En efecto, ¿no? Es buenísimo toda la información que nos está brindando la licenciada. Y pues se nos acaba el tiempo y quiero agradecerle, licenciada, por estar con nosotros. Les recuerdo, es la licenciada Alejandra Guevara Ramírez, quien es trabajadora social, responsable y promotora de salud del Centro de Salud Ocotlán. Muchas gracias de nuevo.
Gracias a ustedes y seguimos en contacto.
Por supuesto.
Muchas gracias, Ale. Nos vemos pronto, te lo prometo. Voy a darme una vuelta ahí por el centro de salud. Y bueno, nos vamos a un corte de estación. Nuevamente, nuestra participante el día de hoy, la licenciada Alejandra Guevara Ramírez, nos estuvo platicando un poquito de la unidad móvil. Si tiene alguna duda, puede contactarse a la línea telefónica en cabina 92-560-19 para la región de La Ciénega y para el resto del país, 806-33-8100. También nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG. Ocotlán, el tema del día está buenísimo. Cáncer de mama. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Hola, buenos días. Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Giuseppe Cerniquiaro y si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy y hemos estado platicando de un tema muy interesante que es el cáncer de mama. Retomando un poco, el día 19 de octubre se celebra de manera mundial el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que, bueno, es un tema bastante importante, va a salvar muchísimas vidas, ¿no? El hecho de estar concientizándonos y aprendiendo cuándo, cómo y por qué es importante estar realizando las autoexploraciones, mantener la calma y poder tomar las medidas y las acciones más adecuadas. ¿O qué opinas, Salvador?
Sí, definitivamente, Giuseppe, como lo habíamos estado, te había comentado fuera del aire también, es importantísimo que nos conozcamos nuestros cuerpos, y más hablando ahorita del cáncer de mama, del diagnóstico, que como bien lo dijimos, cuando se diagnostica a tiempo, tenemos una posibilidad de supervivencia y de incluso de no realizar una mutilación o una resección de la glándula mamaria de hasta el 95%, y desafortunadamente, como bien dices en los datos, ¿no?, que mencionas, el 85% de los casos en México tristemente se diagnostican de una forma tardía. Entonces, esto significa que tenemos todavía mucho, mucho, mucho por hacer aquí en México y en general en todo el mundo. Y bueno, eso, una de las principales encomiendas que ha tenido la Organización Mundial de la Salud de conmemorar este día, el día de hoy, 19 de octubre, como este día mundial de lucha contra el cáncer de mama. Así que importantísimo que incluso tú, si eres varón que nos estás escuchando, no estás exento de que no puedas tener cáncer de mama. También hay cáncer de mama en los varones. Obviamente la incidencia es mucho, mucho, mucho menor, pero de todas formas también hay ahí un patrón en el que sí pudiéramos presentar. Y aunque seas varón y no vayas a presentar cáncer de mama, pues bueno, creo que todos tenemos a una mujer que nos preocupa su vida y que es importante que le compartamos toda esta información.
Por supuesto, creo que lo podríamos resumir un poco con un tócate, cuídate, quiérete.
Totalmente de acuerdo. Oye, qué bonito lema, hay que proponérselo a la Organización Mundial de la Salud para el siguiente.
Sí, ¿verdad?
Año.
Estaría bien.
Y ojalá, bueno, que nos estén escuchando en la OMS.
Ojalá, aunque no nos den regalías, no importa. Y bueno, ¿qué te parece si recordamos un poco sobre el bloque anterior? Porque tuvimos una invitada muy especial. Y nada más para recordárselos, ¿no? Se trata sobre la unidad móvil de mamografía que va a estar el 29 de octubre en el Centro de Salud de Ocotlán. Tienen que hacer su cita al 92-214-41, les repito el número 92-214-41, donde después de agendar su cita les van a dar la hora exacta donde se tienen que presentar. Se tienen que presentar aseadas, pero sin ninguna sustancia en el cuerpo que pueda interferir con el estudio. Sí, se les recomendó que lleven dos prendas para que puedan realizarse el estudio con mayor facilidad. Y pues nada, ¿no? Ahí está el número, ahí está la fecha. Por favor, vayan, atiéndanse y pues manténganse a salvo. Lleven su cubrebocas, es muy importante, usen su cubrebocas bien, cúbranse bien la nariz, cúbranse bien la boca, y la contingencia no ha terminado.
Claro que sí, Josepe, qué bueno que recuerdas estas medidas, y aprovechando también un saludo para todo el personal del Centro de Salud Ocotlán, a quienes estimo mucho, y bueno, a ver si pronto voy a visitarlos, vamos a visitarlos de forma presencial, y bueno, tomar a ustedes, mujeres que están en esta región de la Ciénega o aquí mismo en Ocotlán, para que tomen este dato y llamen para que les puedan hacer su mastografía, que además pues va a ser gratuito. Qué genial, ¿no? Como nos gustan las cosas, claro, oye, todavía nos vamos a cuidar nuestra salud y además nos va a salir gratis, oye, pues claro que sí, hay que aprovechar.
No todos los días.
Oye, Josepe, y entonces, digo, ya regresando un poquito más a este tema, fuera del aire me estabas preguntando que qué onda con el tratamiento. A ver, platícame, ¿qué dudas tienes respecto a esto?
Bueno, sí, fíjate que normalmente cuando yo estoy pensando en cáncer, lo primero que se me viene a la mente son las quimio, ¿no? Y a las personas sin pelo o con esta debilidad física. Entonces, me gustaría saber cómo realmente qué opciones de tratamiento hay. ¿Tiene que ser una quimio o puede ser con medicamento o simplemente se va a extirpar la parte donde está el tumor cancerígeno? ¿O qué onda con eso? ¿Qué más alternativas hay?
Bien, gracias, Josepe. Fíjate que, pues bueno, lo principal cuando se hace un diagnóstico de cáncer, en este caso de cáncer de mama, lo importante es quitar precisamente ese cáncer, quitar la tumoración. Entonces, se somete a una cirugía. Dependiendo qué tan extendido, esté esta tumoración, pues va a ser la magnitud en la que se tiene que hacer la cirugía. Puede ser únicamente la resección de ese tumor, que mientras más chico esté, pues bueno, mucho más fácil se va a sacar nada más la tumoración. Pero si obviamente ya está un poco más crecido, pues bueno, entonces habrá que retirar toda la glándula mamaria. Y por ejemplo, si vemos que también ya hay un compromiso con el drenaje linfático, pues bueno, también se tendría que extirpar ahí parte de la cadena linfática o de los ganglios que van hacia el brazo, dependiendo de la mama afectada. En efecto, Josepe, pues tú dices, ¿no? Se me viene a la mente la quimioterapia y estas escenas que llegan a ser muy impactantes y y pues bueno, que generan este impacto al bienestar, sobre todo psicológico, de la persona, que es, por ejemplo, estos casos en los que la quimioterapia por sí sola, por sus efectos secundarios, produce esta pérdida de cabello, que las personas empiezan a verse un poco más debilitadas. Hay que entender que esto es hasta cierto punto esperado del tratamiento con quimioterapia. Y me decías, ¿existen fármacos? Pues bueno, la quimioterapia son fármacos que desafortunadamente, ¿por qué generan todos estos estragos? Porque no son afines únicamente a este tipo de células. ¿Te acuerdas que te explicaba que era como para las células rebeldes? Uh-huh. Desafortunadamente, uh-huh, la quimioterapia no distingue. Exactamente, no distingue entre las rebeldes y las que no son rebeldes. Entonces, va a arrasar con todo. Entonces, por eso empieza a haber como estos estragos en todo el organismo. Afortunadamente, son transitorios. ¿A qué me refiero con que son transitorios? A que es en cuestión de horas en los que la persona va a estar con estos efectos adversos. Obviamente, pues, lo que más nos llama la atención o que más impacto genera de forma visual es la pérdida de cabello. Y tú me podrás decir, oye, pero no que dura horas. Pues sí, pero pues el cabello no va a crecer.
No va a crecer en horas.
Exactamente, entonces por eso es como esto, ¿no? Pero bueno, hablando de otro tipo de terapias, claro que sí, existen otros fármacos, desde una terapia hormonal, existen algunos otros fármacos que ahorita están en cuestión de investigación de farmacogenética, que eso sí ya van como más para buscar la afinidad hacia para las células que están alteradas. Entonces, cada vez vamos dando pasos más agigantados. En México, desafortunadamente, seguimos en pañales en cuestión de esto. Pero bueno, poco a poco se va haciendo investigación para poderle ofertar al paciente o a la persona mejores opciones para una que se sienta mejor y que no esté afectando a su día a día. Teóricamente son estas las terapias que se ofrecen. También está la radioterapia, se me estaba pasando esta, que es a través de una radiación, va directamente hacia el lado o hacia la región donde tenemos la lesión. También es un poco dolorosa. Obviamente, pues está haciendo radiación y quema, la persona lo va a referir como que quema, pero bueno, también es una opción. ¿Cómo saber si vamos a dar quimioterapia o radioterapia o algún otro tratamiento con hormonas o lo que sea? Esto va dependiendo de cada paciente y cada situación. Pero Giuseppe, ya nos quedan 2 minutos. De forma breve, es importantísimo la salud mental en los pacientes con cáncer de mama y de todo tipo. ¿Qué me puedes hablar de esto, Giuseppe?
Bueno, primero, la terapia va a ayudar a aceptar el diagnóstico, porque el diagnóstico es un shock a cualquier persona, ¿no? Totalmente. Entonces, al estar en terapia vas a empezar a trabajar con la culpa, con esta inadecuación que puedes estar sintiendo. Desde ahí ya es un mucho mejor manejo que vas a tener con la enfermedad. Vas a aprender también a cómo comunicarlo, a cómo estar con la familia, cómo la familia va a relacionarse contigo, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, es un cambio muy fuerte, se está pasando un duelo, la pérdida de la salud, todos los prejuicios y todos los estigmas que vienen con el cáncer o con la etiqueta de cáncer. Entonces hay que reeducarnos y la terapia nos va a estar ayudando a eso. Nos va a ayudar a adaptarnos a esta nueva normalidad, a aceptar lo que nos está pasando y ser resilientes, ¿no? Porque no es una buena noticia, no es bueno, no es una prueba que Dios nos dio, pero sí vamos a aprender a vivir con esto y a sacar el mejor partido que podamos. Entonces la terapia va en ese sentido, empezar a trabajar con la persona para que acepte esta nueva realidad y tratar que no se caiga, porque es una noticia muy fuerte que va a hacer que la persona esté perdiendo como la esperanza. Totalmente. Y en este caso la esperanza es lo que va a ayudar a un tratamiento mejor, ¿no? Cuando el estado de ánimo decae, también lo que es la manera en que el cuerpo responde también se ve afectada. Entonces hay que tratar de mantenernos positivos, activos y todo esto de échale ganas, pero donde la persona se cree que puede salir adelante, ¿no?
Completamente de acuerdo. Giuseppe, ya nos vamos, ya nuestro productor nos dijo, ya córtenle. Así que, ¿cómo te quedas con este tema?
Pues, ¿qué te puedo decir? Es importante que nos estemos autoexplorando, ya lo dijiste, todos debemos autoexplorarnos, sí, hombres o mujeres, aunque sea más común en mujeres que en hombres. Y nada, la autoexploración es la clave para tener un diagnóstico muy oportuno y un resultado satisfactorio donde podamos continuar con nuestra vida sin perder nada.
Gracias, Giuseppe. Comparto esta idea contigo. Autoexploración y sobre todo la prevención y diagnóstico oportuno va a cambiar completamente el pronóstico de esta y de cualquier otra enfermedad. Así que importante que nos estemos checando, que nos estemos tocando, que nos estemos queriendo. Y bueno, con esto nos vamos. Un placer haber estado con ustedes a lo largo de estos 60 minutos. Espero que esta información que abordamos el día de hoy te sea de mucha utilidad para tu vida diaria. Y pues bueno, de mi parte sería todo. El día de hoy estuvimos con ustedes Salvador López, que soy su servidor, y también me estuvo acompañando Giuseppe Cernicchiaro. Giuseppe, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Y a nombre de Paola, también les manda un saludo. Nos vemos aquí, Paola, la próxima semana. No nos puedo acompañar en esta semana, pero bueno, la próxima semana nos estaremos viendo y escuchando. Agradecemos también a todo el equipo que hace este proyecto posible. Andrés Almada, nuestro gran productor, y a Alejandra Núñez, quien siempre está al pendiente en controles y redes. Alejandra, te mandamos un fuerte abrazo y te invito a que consultes nuestro podcast en nuestro sitio de internet. Y también ahora ya estamos en Spotify, Apple Podcast, Anchor y prácticamente en cualquier plataforma para podcast nos puedes encontrar como A Tu Salud para que consultes más contenido referente a la promoción de tu salud. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Quédate escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.